escuchando Radio Nuevo Mundo, hasta ahora en todo el país, desde Iquique hasta Punta Arenas. Vamos a conversar sobre la reforma, ¿no?, que ha causado inquietud en varios partidos políticos, esta reforma que pone límite a la reelección. Son cerca de 100 los alcaldes, otra decena de parlamentarios que no podrán reelegirse, y esto pone grandes desafíos, ¿no?, para varios partidos. Estamos en línea hasta ahora con la profesora Ana María García, profesora de la Universidad de Chile, de la Escuela de Derecho, profesora titular de Derecho Político y Constitucional, también miembro, ¿no?, de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Muy buenas tardes, Ana María, ¿cómo está? Bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Sí, usted es presidenta de la asociación actualmente, ¿no?
Sí, soy presidenta de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, ¿no?, que reúne a un grupo de constitucionalistas, sobre todo muchos de ellos jóvenes que se han incorporado en los últimos 2 años. Es una asociación que ya lleva 20 años de existencia, ¿no?, 21 podríamos decir, y contribuye al desarrollo de la disciplina.
Bueno, qué importante el rol de la asociación y la existencia de profesionales constitucionales en este tiempo, ¿no?, en que estamos desde el año pasado conversando sobre nueva constitución, y este debate ahora se complementa también con estas nuevas leyes que reforman de alguna forma nuestro sistema político, ¿no?
Sí, sin duda, claro que sí. Sí. Sobre bueno, todo la reforma esta que se aprobó por el Congreso ahora recién, el 6 de junio, que entiendo que no está aún publicada, pero es tremendamente importante porque se refiere a límites a la reelección indefinida de parlamentarios, ¿no?
Claramente, ¿no? Es algo que se estaba esperando hace tiempo por parte de el Estado chileno. La ciudadanía exigía de alguna manera que no se repitan tanto el plato. Es un concepto que tiene ya décadas en nuestro país, y la gran novedad quizás, Ana María, en esta aprobación de la ley pasa por que va a ser retroactiva, ¿no? Porque desde el Senado hubo cierta resistencia a que esto fuera retroactivo, pero luego pasa a la Cámara de Diputados a partir de un error que no miraron, dicen algunos, no los senadores, y finalmente tenemos una ley que va a ser retroactiva, lo que generó gran sorpresa, y la sigue generando también en ciertos partidos políticos que incluso están buscando que se haga algún arreglo para que los alcaldes puedan repostularse hacia el Parlamento y no perder algunos liderazgos, ¿no? ¿Cuál es su visión respecto a la manera en que se aprobó esta ley?
Bueno, la verdad es que esta es una reforma que largamente discutida, es un tema discutido en doctrina, pero especialmente en el Congreso. Es decir, han existido numerosos proyectos de reforma en este sentido, y por la mayoría de ellos de mociones de las cámaras. Yo diría que tenemos unos 15 mociones por lo menos, y es una reforma, bueno, general, que no se trata de afectar a un sector determinado, y obedece también a estudios que se han hecho en que la ciudadanía está de acuerdo, como en un 80% de ciudadanos, de acuerdo con limitar la reelección indefinida, y dentro de los parlamentarios también hay un estudio que revela que el 75% de los parlamentarios también están de acuerdo. Ahora, esto viene de un proyecto que empezó el año 2012 en la Cámara de Diputados, que aprobó por amplia mayoría el establecimiento de límites, estableciendo, como usted sabe, 2 reelecciones de la Cámara de Diputados y una reelección para el Senado, lo que hace 12 y 16 años que pueden estar en sus cargos. Bueno, esto había permanecido sin mayor tramitación hasta que se activó en noviembre del 2019, y la Comisión de Constitución del Senado aprobó este proyecto en general y retomó su tramitación. Ahora, el problema que se gestó en el Senado fue porque el Senado eliminó una norma de excepción para los actuales parlamentarios. Entonces, al eliminar esa disposición que no afectaba a los actuales parlamentarios, ahora la afecta. Entonces, porque procede desde el momento en que se aprueba la constitución, que se publica la reforma, proceden sus normas. Si no se puso una disposición transitoria o una norma de excepción en el proyecto, todos los que ya están en sus cargos y que hayan cumplido dos periodos o un periodo, en el caso de los senadores, tendrían el impedimento para repostularse.
¿Se confundieron? ¿Se equivocaron los senadores?
Yo creo que sí, por lo que se ha sabido, ellos tuvieron la intención de establecer una excepción para los actuales parlamentarios, pero su intención no se tradujo en el mismo proyecto. Entonces eso incluso llevó a que la Comisión de Constitución del Senado llamara a especialistas, a constitucionalistas, para que se pronunciaran, que dieran su opinión, y la verdad que la opinión fue unánime en el sentido de que el momento que esta norma sale publicada tal como está, se ejecuta y se procede con ella in actum, como se dice, es decir, inmediatamente. O sea, que no hay derechos adquiridos, no, tendría que haber señalado una norma de excepción o una disposición transitoria que la hiciera inaplicable para los que actualmente están en funciones, ¿no? Pero entiendo que no es así. Parece que la reforma todavía no se publica, hasta donde tengo entendido. Claro. Fue aprobada el 3 de junio, pero parece que aún no está pública. Ahora, es una reforma bien discutible, ¿eh? O sea, hay argumentos en favor, hay argumentos en contra. No es un punto pacífico, ¿eh?
Sí. Bueno, y la gran cantidad de autoridades que no va a poder reelegirse es lo que tienen problema a varios partidos políticos, ¿no? Son 96 los alcaldes que quedan imposibilitados de ir por otro periodo en las municipales, pero ahora, según reporta La Tercera, hay intenciones de partidos de aprobar otros proyectos. Por ejemplo, hay uno del diputado Pepe Aut que buscaría eliminar este periodo que tienen las autoridades para renunciar a su cargo y poder reelegirse a otro. De esta manera no habría inhabilidad para que vayan, por ejemplo, desde un municipio hacia la Cámara de Diputados o el Senado. ¿Qué le parece a usted que se esté conversando de esta posibilidad?
Podría ser, efectivamente. Yo creo que reformar el periodo de los alcaldes tan encima de la elección, porque la elección de alcalde es a fin de año. Entonces, cambiar las normas dentro de un periodo tan breve no está bien. Entonces, yo creo que de alguna manera se va a llegar a un acuerdo, sobre todo en relación con los alcaldes, que es una situación muy distinta a la de los parlamentarios, porque esto se amplió a los alcaldes, no solo a los alcaldes, sino que también a los concejales, a los consejos regionales y al gobernador, al eventual gobernador que estaríamos eligiendo el próximo año, como se han ido postergando la fecha de las elecciones. Pero la verdad es que yo creo que lo más importante y que ya está resuelto es que va a existir esta reforma en el sentido de establecer límites a la reelección de los parlamentarios. Y eso es bien discutible, porque hay grupos que consideran que eso va contra lo que es un sistema verdaderamente democrático, ¿no? Que en una perspectiva democrática y republicana es la ciudadanía la que tiene que tener la libertad para elegir y reelegir sin limitación, ¿no? Y que además se dice que también se desaprovecha la experiencia de quienes han estado en el Parlamento por tantos años y que pueden hacer aportes sustantivos al proceso de generar leyes, tanto en el procedimiento parlamentario mismo como en el fondo. Pero por otro lado también, fíjate que lo que hay que ver es que hay que poner ciertos topes, es decir, hay que de alguna manera tratar de nivelar las oportunidades de quienes desean postular a un cargo parlamentario en relación a los que se encuentran en ejercicio del poder, porque son los que llaman los incumbentes. Claro. Quienes están en el poder tienen todas las ventajas que implica el ejercicio del poder. ¿no? Por ejemplo, los mismos medios de comunicación, ¿no es cierto? La llegada a la radio, a la televisión, la tienen, y no, y el que está aspirando a esto, que por primera vez, no tiene esa ventaja. Tienen estructuras administrativas, contactos, y ocupan, por ejemplo, en los actos públicos una situación de privilegio, ¿no? Entonces, la verdad es que es una manera de nivelar las oportunidades. Otra cosa también importante que se dice y que la ciudadanía anhela es renovar las élites, ¿no? Sí. Las élites, y dar oportunidad de postular a otros, ¿no es cierto?, a otros, y en condiciones más o menos similares. Y no desalentarlo. Entonces, hay razones, como te digo, en un sentido y en otro.
Por ello, la encuesta de Academ arroja que el 71% de los encuestados apoya este límite a la reelección de autoridades, una cifra bien contundente, ¿no? Me gustaría preguntarle, a propósito de lo mismo que decía usted, Ana María, porque hay algunos que van a decir la verdadera democracia permite que la gente elija a quien quiera por el tiempo que quiera, ¿no? Muchas críticas hubo para el ex senador Ignacio Walker, quien escribió en Twitter: ¿por qué impedirle al pueblo de Quillota que reelija por séptima vez, la última, dice él, con 70% de los votos, al doctor Luis Mella, de la ADC, como alcalde? Recibió miles de respuestas, ¿no?, a propósito de los mismos argumentos que da usted, pero también el hombre tiene un grado de argumento, ¿no?, que es el de decir por qué la población no puede elegir a quien quiera las veces que quiera. ¿Qué opina usted respecto a esta polémica en torno al tuit de Ignacio Walker?
Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Yo considero que en realidad es importante aprovechar la experiencia de los que han estado, no perderla, y también que en una perspectiva democrática y una perspectiva republicana la ciudadanía debe tener libertad para elegir y reelegir. O sea, en definitiva, que sea la ciudadanía la que lo deje fuera del Parlamento, ¿ya? Pero también hay algo, esa es mi posición, ¿no? Pero también no puedo dejar de tomar en cuenta lo siguiente, que hoy día existe una falta de credibilidad, ¿no? Y hay una falta de confianza en las instituciones, y particularmente en el Congreso. Ha llegado a límites bajísimos de aprobación. Entonces, yo creo que en las circunstancias actuales y frente al escenario político que vive la ciudadanía, esta reforma, de alguna manera, viene a ser una señal, ¿no?, una señal que recoge el malestar ciudadano con el Congreso y establece una especie de contrapeso, ¿no?, un tipo de contrapeso a la reelección indefinida, ¿no?, que permite a algunos mantenerse 20 o 30 años en el Congreso. Entonces, yo creo que finalmente será el proceso constituyente que se avecina el que en definitiva resolverá esta materia, ¿no? Pero sí, me parece que en este momento hay ciertas razones que permiten comprender que el Parlamento, el Congreso, se haya apresurado en darle tramitación a esta reforma que estaba durmiendo desde el año 2012.
¿No? Sí. Ahora,
fíjate que hay una frase de la Declaración Universal de Derechos Humanos que declara el derecho de elegir, pero también el derecho de ser elegido, y para poder ser elegido de alguna manera hay que establecer ciertos contrapesos, nivelar las oportunidades de quienes desean postularse al cargo parlamentario.
Sí, en ese sentido se entiende como un equilibrio que viene a poner esta ley. Ahora los partidos están en problemas. También un reportaje publicado en La Tercera señala que, como dramático, describen en privado algunos sectores de oposición y oficialismo el escenario que se abrió para los partidos, porque se viene un tremendo, muy apretado calendario electoral, y con esta nueva ley tienen que buscar los partidos liderazgos, ¿no? Ya estaban en la tarea de buscar liderazgos para los constituyentes, ¿no? Pero ahora sí, se necesitan más liderazgos para elecciones que se vienen de gobernadores regionales, concejales, alcaldes, de cores, de diputados, senadores. Es increíble el calendario que se nos viene encima, Ana María.
Claro, efectivamente. Ahora, no todos están en la situación de no poder ser reelegidos. O sea, acuérdate que son 2 años, o sea, 2 periodos o un periodo. No todos, pero sí es cierto que es un contingente importante. Sí, realmente va a haber trabajo para los partidos políticos y van a tener que buscar, seleccionar muy bien a las personas que quieren que quieran postularse, ¿no?
Sí. Esperemos que sean la actitud de estos partidos. ¿Cuál debiese ser la vocación con la que trabajen de aquí en lo próximo?
No, tienen que evidentemente entre sus filas y también entre independientes, hay muchas personas que tienen vocación de servicio público, que quieren servir al país, que muchas veces se ven desalentados porque cuesta mucho desbancar a alguien que ha estado por tanto tiempo y que tiene tanta experiencia. Entonces, yo creo que van a ir surgiendo talento. Hay que confiar en eso, hay que confiar que como chilenos tenemos talentos que pueden estar ocultos y revelarse en algún momento, como puede ser esta contingencia.
Sí. Bueno, me gustaría preguntarle también, Ana María, por el propio proceso constituyente, ¿no? Antes de la pandemia, el país iba encaminado con una fuerza inédita hacia un proceso constituyente con una gran preponderancia, podríamos decir, de la opción del apruebo, pero con la pandemia todo se ha detenido y estamos en un proceso con una sensación media de incertidumbre, ¿no? Algunos se han atrevido a conversar incluso sobre si en octubre vamos a poder o no hacer el plebiscito. Lo cierto es que ya está en la Constitución y debiese realizarse. Luego de todo esto que ha ocurrido, estallido social, pandemia, ¿cuál es su mirada sobre el proceso constituyente, Ana María?
Yo creo que el proceso constituyente en realidad se ha frenado por razones absolutamente comprensibles e inesperadas, ¿no? Y tremendamente fuerte, como es que la ciudadanía esté afectada a esta epidemia, que es un caso mundial. Ahora, desgraciadamente, a nosotros nos tomó no solo de sorpresa, sino que en un momento tremendamente difícil, con una crisis social, política y económica muy fuerte, ¿no? Pero sin duda que lo primero es la vida y la salud, ¿no? Yo creo que el gobierno tendrá que seguir tomando las medidas necesarias para proteger a la población, ¿no? Y una vez hecho eso, bueno, yo creo que de aquí a octubre vamos a poder tener el plebiscito. Si no fuera así, habría que dictar una nueva reforma constitucional y abrazarla un poco. Quizás no sea el caso. Yo he visto países europeos en Francia se van a celebrar elecciones y se pueden celebrar no en un solo día, pueden ser 2 días, y que las personas puedan guardar cierta distancia, tomar ciertas medidas, ¿no es cierto? Y que este proceso de alguna manera tiene que seguir adelante. O sea, es simplemente un retardo por razones absolutamente inesperadas y comprensibles, ¿no? Que nadie podía suponer ni manejar realmente.
Sí.
Pero
bueno,
no tendría que obstaculizar indefinidamente el proceso, sin duda.
Sí, como ciudadanos vamos a tener que estar bien preparados para los próximos meses, ¿no? Ya que de octubre a noviembre del próximo año vamos a tener que ir unas 4 veces más o menos a las urnas.
Exactamente, exactamente. Vamos a tener una gran tarea como ciudadanos, ¿no?
Sí. Sin duda. Muy bien. Bueno, y también estar preparados para todas las conversaciones, porque esto mismo de los límites a la reelección va a volver a conversarse en el proceso de la nueva constitución, así es que estar abiertos de mente, ese debe ser también nuestra actitud, ¿no?
Sin duda, yo creo que ahí va a estar en definitiva la última resolución a esta materia.
Perfecto, profesora Ana María García, muchísimas gracias por la conversación, presidenta de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, un agrado para nosotros haber conversado con usted.
Bueno, muchas gracias. También he tenido mucho gusto de conversar con ustedes.
Que estén muy bien, chao.
Gracias, hasta luego.